Móvil Dellback Legend. Móvil Dellback. Comienza una nueva ruta.
8 de la noche.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien. Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Vielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
BioBio, la radio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
BioBio Deportes es una presentación de Construmar. Profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes.
Comenzamos una nueva semana, por supuesto, repasando el fútbol que dejó la novena fecha, o que está dejando, porque acaba de comenzar en La Calera, Unión La Calera y Deportes Concepción, los dos colistas, los dos que estarían descendiendo si hoy finalizara el torneo. Felipe Espina, ¿cómo le va? Buenas noches.
Diego Osorio, ¿cómo estás?
Bien, ahí, mira, más que 3 puntos, ¿no? Pero no sé si decisivo todavía.
No,
pero
porque aunque gane, ninguno de los dos sale de la zona de descenso.
No, y llega, recién se colocaría, si hay un ganador, primero, claro, se colocaría 3 puntos de Cobresal y Audax Italiano.
Sí, no, sí, muy difícil. Está muy complejo.
Recuerde que a La Calera descontaron 6 puntos. Y diferencia de gol menos 12, es decir, último colista está el cuadro cementero, sale con todo a atacarlo al el cuadro penquista. Y vamos a ver, es una jornada 9 que todavía va a quedar un partido pendiente. Estuvo a punto de marcar un gol, no se cumple un minuto, estuvo a punto de marcar un gol La Calera. Sí. Impresionante ahí Araya, metió justo el puñetazo primero, después la sacó. Mira, fíjate Felipe, ¿eh? Entrando Méndez, mira el disparo, la saca, o sea, con las dos manos y después le mete el puñetazo. No, impresionante lo que se acaba de salvar el Deportes Concepción. Bueno, quedará pendiente ese Colo-Colo Coquimbo.
Sí,
Colo-Colo festejó, creo yo, bueno, a pesar de la victoria de Católica, festejó, ¿no? Perdió Limache,
se mantiene como líder.
La U también perdió, si es una amenaza, no sé si la U hoy por hoy es una amenaza. Uy, oh, cuánto lío con Galaza y con Massa. Con Galás y con Piero Massa, que era el árbitro VAR. ¿Galás algo tiene que ver con Nicolás Galás? No tiene nada que ver, ¿no? No, solamente el apellido, no es parentesco ni nada, porque ahí uno de los productores, ahí lo tenemos, está muy consternado. Entonces, como toda la Universidad de Chile, parece que va a ser una presentación, ¿no?, al comité arbitral.
Sí, ahora, la explicación, ¿cuál es?
La patada, el patadón de Campos.
Sí, yo sé, pero ¿cuál es la explicación para no sancionar con roja?
Desconozco cuál es la explicación.
Yo creo que lo que interpreta el juez es que la inercia de la jugada le hace imposible sacar el pie.
No, porque terminó lateral la jugada. O sea, no cobró nada. En definitiva,
¿qué es lo que yo vi ayer en la transmisión y que se lo manifesté a Pancho y Rodrigo, que estaban conduciendo y relatando. Yo tengo la sensación de que es la inercia, es la interpretación que hace el árbitro, ¿no? Que por eso interpreta que no es merecedora de tarjeta roja.
Ya. Javier Altamirano, mira, se refirió justamente el hombre en cuestión, el hombre que recibió el patadón al tobillo de Giovanni Campuzano, decía lo siguiente.
yo creo que es un tema que nosotros como club ya estamos un poquito entregados. En esta patada que me pegaron no hubo ni revisión de VAR y obviamente uno queda con esa sensación de por qué no van si la patada fue clara. ¿Qué están esperando, que uno salga lesionado?
Ah, va. No, bueno, en todo caso, se habla de que tanto Galás como Piero Massa podrían recibir un castigo. O sea, el castigo no es que dejen de dirigir. El castigo sería mandarlos como cuarto árbitro. Algún tipo de partidos que viene. Vamos a ver lo que esta jornada. A ver, Palestino ganó un partido importante ante Limache, porque estaba en juego la continuidad del técnico Cristian Muñoz. Con empate con Riestra en Copa Sudamericana, con ese triunfo ante Limache, le da vida, le da oxígeno. Juega esta semana, juega mañana Palestino con Montevideo City Torque. Vamos a entrar en terreno internacional, Felipe, ¿le parece?
Bueno.
Estuvo en el Claro Arena, San Carlos de Apoquindo. ¿Cómo están los ánimos en Católica después de ganarle al Audax? Porque empieza a amenazar, ser una amenaza para Colo-Colo ahí arriba.
Sí, porque además es un triunfo que, como se da también desde lo anímico, ayuda mucho. Después de la derrota con Boca, que no quiero ser pesimista ni pájaro de mal agüero, pero en un grupo así como el que tiene la Católica, perder de local es demasiado determinante.
Sí. Pero no nos olvidemos que Copa Libertadores, el tercero de grupo, cae a Copa Sudamericana. Sí. Es decir, sigue en competencia y clasifican dos. Y uno dice Cruzeiro, ese equipo brasileño, Belo Horizonte. Cruzeiro está hoy peleando el descenso en Brasil.
Bueno, yo solo te quiero recordar, y que se lo recordé hoy día en la conferencia a Justo Gianni.
Mirasol.
Colo Colo fue a jugar con el colista del fútbol brasileño hace un par de años. Y perdió 5-0.
No, y Mirasol.
Con América de Minas, y ustedes recordarán, sí, que era el colista.
Y después descendió. Brasileño.
Y perdió 5-0.
Y Mirasol, la semana pasada, que está colista del fútbol brasileño, le ganó la Luz. En Copa Libertadores. Colista. Y le ganó la Luz, que es probablemente uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Para que vean ustedes que no hay que confiarse para nada, y menos en calidad de visita. Ahora.
Lanús, que ganó el clásico de del sur de Buenos Aires.
Oy, qué partido, ¿no? Digámoslo. Qué partido. Esperemos que este ya arrancó. Mirá, ya arrancó en 5 minutos, 6 minutos ya que se llevan de partido. La Calera Concepción arrancó mucho mejor que el clásico.
Uno de repente se queja por el fútbol chileno.
Sí.
Pero el partido que vimos recién de.
Yo sueño
usted. De Lanús con Banfield. Pero.
No, es malo de verdad.
Horripilante.
Justo Gianni habló hoy, se refirió a Cruzeiro. Cruzeiro como rival. A ver cómo lo ve el jugador de la Católica, uno de los peores equipos. Eso es lo que marca la tabla del fútbol brasileño.
Creo que estos equipos así brasileros son equipos complicados, tienen sus características, pero yo creo que también nosotros, con nuestras armas, con nuestro juego, con las cosas que obviamente se corrigieron post-Boca, porque como todos sabemos, no es lo mismo el torneo que una Copa Libertadores, que obviamente se laburaron y demás, iremos a Brasil para tratar de hacer nuestro trabajo.
A ver, porque estoy observando acá, para no mentirles, Cruzeiro está en zona, descienden 4, son 20 equipos en Serie A de Brasileirao, descienden 4 y Cruzeiro ocupa el último lugar de descenso. No es que está peleando descenso, está en zona de descenso en este momento, con 10 puntos. 2 ganados, 4 empatados y 5 perdidos. Los números no son buenos. Está claro que no es ni Palmeiras, el Flamengo, ni siquiera San Pablo, que va a ser rival de O'Higgins mañana, que son los tres primeros, y agrega la Fluminense y Bahía, que también está en la parte alta. Bueno, Bahía lo eliminó O'Higgins, ¿no?
Chemo. Entonces, y juegan ahí en el...
No sé por qué se ve tan como cuco el equipo brasileño.
No, es complicado.
Bueno, pero ¿tú consideras que Cruzeiro igual que Palmeiras o Flamengo?
No. Bueno, América Minas Gerais tampoco. Y le hizo 5 goles.
O sea, entonces no se puede competir con nadie. Digamos.
Es muy difícil competir con los brasileños. Ojalá que la Católica le vaya bien.
¿Y Guayaquil tampoco?
Yo creo que por ahí está ese es el rival de la Católica.
Es el rival.
Sí.
Por el tercer lugar, dices tú.
Ojalá que a la Católica le vaya bien mañana y que gane y que logre clasificar el miércoles. Sí. Y que siga avanzando en Copa Libertadores de América. Ojalá que así sea, por el fútbol chileno. Pero es muy difícil ir a jugar allí al Mineirao, en la capital del estado de Minas Gerais, de espalda a la Copa Pampula.
Ay.
Es bravo. ¿Se encuentra con los capibaras ustedes en la Copa Pampula?
Claro, claro. Sí. Oye, y a todo esto le hizo una pregunta a usted, Felipe Espina, justo Gianni. Justo.
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 Y es justo.
¿Y qué le contestó de las cuentas?
Bueno, a propósito de lo difícil que era perder como local.
Ya empecé a agarrar la calculadora.
Un grupo tan complicado, esto dijo Gianni.
Yo creo que pensar más allá, empezar a hacer cuentas y demás, ahí está el error para mí. Obviamente que la gente de afuera está bien que haga las cuentas, eso, van cada uno. Pero yo digo internamente, yo creo que hay que ir partido a partido, no empezar a sacar cuentas y demás, porque ahí es donde te confundís. Nosotros hoy tenemos que pensar en ir a hacer un buen papel a Brasil, cuando volvemos pensar en Calera y partido a partido. Porque si vos sacás el poco, creo yo, de lo que realmente importa, que es el partido en sí, ahí es donde estamos complicados, ¿no? Para no decir otra palabra.
Bueno, a ver, Católica está en la pelea arriba, Copa de la Liga por ahí se puede meter también, falta la Copa Chile que va a venir en la época del Mundial, y en Copa Libertadores le ha tocado, digámoslo, yo creo, a mí entender que a Católica le tocó un grupo más difícil que a Coquimbo.
Sí, absolutamente.
Yo creo que le tocó un equipo, o sea, un grupo más difícil,
pero
al margen de los rivales. Porque Nacional, por ahí no es el mismo Nacional de Montevideo otras épocas.
Es un equipo con nombre, con historia, pero hoy no tiene un buen presente.
Es más, yo creo que Universitario, de todo, porque el otro es Tolima. Ya lo hemos con O'Higgins, en Ibagué, puede marcar alguna diferencia. Pero yo creo que, por lo que vi yo del fútbol peruano, poco que he visto del fútbol peruano, y un amistoso con la U.
Sí,
yo lo vi muy bien ese equipo. Mira, yo creo que puede también llegar a ser una sorpresa en ese grupo de Coquimbo, Nacional y Tolima.
Sí. Pero es un pero es un grupo más. No quiero usar la palabra, pero es un grupo más asequible que el de la Católica, más, sin duda.
Y otra cosa, porque aquí hay un tema que no sé si relacionarlo o no con la selección chilena. Dicen en Perú que Miguel Manota Vargas. Manota Vargas está atajando muy bien el Universitario.
Sí.
Se ganó la titularidad, de hecho, y dicen que pueden nacionalizarlo peruano. Y mira, él está convencido que va a jugar por la selección peruana por algunas declaraciones que he leído. Esto se puede sumar a lo de Omar Carabalí, que ya fue tentado por jugar para ir al Mundial.
Bueno, pero él jugó por una selección menor por Ecuador.
Menor.
En el sudamericano, que se jugó precisamente en Ecuador, el sub-20,
ya,
el 2017.
Pero él no jugó por la selección mayor.
No,
ni de Chile.
No.
Ni de Ecuador.
No.
Ya. Becachese parece que lo quiere. Y hay que ver, en todo caso, si llega ese ofrecimiento, ¿qué dice Omar Carabalí? Porque Carabalí es chileno.
Sí, yo lo escuché.
Nacionalizado chileno, quiero decir.
Yo lo escuché tras un partido, no recuerdo cuál, y él dice que sí, que habló con Becachese y que está dispuesto, digamos.
Ya. Entonces, la pregunta es la siguiente. Felipe, aquí, la tiro arriba a la mesa. Miguel Manota Vargas y Omar Carabalí, ¿podrían ser considerados para la selección chilena? O
Carabalí sí.
Se la hago desde el otro lado. Loren Vigorú, Tomás Guiller, ¿son más porteros que Carabalí y Vargas? Ahí está la
pregunta. No lo sé, a Vargas no lo he visto hace mucho rato.
Más 569-9207888. A ver qué dice nuestro auditorio.
Con que Carabalí yo creo que no. A Vargas no te puedo decir porque no lo he visto.
¿Tú crees que Carabalí es más que Vigorú?
Me parece que hoy sí.
Hoy sí.
Sí.
Hay que verlo a Vargas. Mañana es una buena ocasión.
Es verdad.
Para verlo contra Coquimbo. A ver
ahí,
qué
acá estaremos, señor Osorio.
Exactamente. Está todo dado para que así sea. Felipe Espina. Hasta las 12 de la noche.
Sí, señor.
Hora.
En Regalemos vivo.
Con Radiograma, en vivo. Sí, Nico Galá. Sí, Rodrigo de la Rosa. Vamos a escuchar a Hernán Caputo. A ver cómo vive la gente del Pirata. La Copa Libertadores de América mañana a las 10 de la noche en el Monumental de Lima.
Estar en Copa Libertadores es un anhelo, es algo importantísimo, algo que buscaba el club, buscaba la ciudad y todo, y dijimos que desde un inicio íbamos a disfrutarla, íbamos a competir al máximo y empezamos compitiendo de muy buena manera. Así que en base a eso, a veces no es lo mismo jugar de visita el local, el universitario, pero sacamos conclusiones seguramente de ese resultado y del juego de ellos.
Bueno, algunos compañeros que disfrutan, que estaremos hasta tarde mañana. Nosotros contentos, felices de estar informando, por supuesto, a través de la señal de la radio.
¿Vamos a pedir algo para comer? ¿Usted va a pagar la pizza alguna vez o no?
Sí, pero a mí me debe el señor William Rebolledo.
Una. Ah, sí le debe.
Sí, sí, gracias. Ya varios años.
¿No? Mira.
O sea, no ni siquiera un año, varios años. Ya, a las 10 de la noche, Copa Libertadores mañana, Universitario Coquimbo, para que vaya programando.
O sea, está claro que usted no va a invitar mañana.
Sí, perfecto. Pero igual, de todas maneras, podemos hacer algo. Tranquilidad. Tenemos una jornada larga porque todo empieza a las 6, Felipe.
Sí, señor.
Sao Paulo frente a O'Higgins. En el Morumbí. A las 20, Vasco da Gama, Audax Italiano. Entiendo, juega en el San Januario.
Debe ser.
Vasco juega...
San Januario.
Sí, San Januario. Y Palestino en el Municipal de La Cisterna, 20-30, ante Montevideo City Torque. Es el primer partido internacional de Palestino, de local.
Sí, el primero.
Mira, ¿eh?
Este año,
¿no? Es que no jugó, creo yo, en La Cisterna. Incluso Copa Libertadores del año 70 tampoco fue en La Cisterna,
puede ser,
jugó,
¿eh?
No, yo no lo recuerdo. Algún amigo auditor estadístico que me lo confirme, pero recordemos las últimas participaciones, Copa Libertadores.
Siempre fueron en el Nacional.
San Carlos.
Y San Carlos.
San Carlos de Apoquindo. Sí.
Monumental en algún momento pudo haber sido.
Y no sé si en Santa Laura, creo que algún partido también, ¿eh? ha jugado partido internacional. Pero en el Municipal de La Cisterna, mañana 20-30. Y a todo esto también tenemos mañana la femenina, jugando la Copa de las Naciones.
La Liga de las Naciones.
Liga de las Naciones o clasificatoria al Mundial de Brasil. Partido bravo, ¿qué hora es? Mañana 9 de la noche, ¿verdad, Felipe? 21 horas con Colombia en el Pascual Guerrero de Cali.
Sí, pues.
21 horas.
21 horas.
Como si fuera poco, tenemos más actividad mañana.
El equipo de Luis Mena y el Nico Bravo.
Exacto. Y lo vamos a escuchar en un ratito. Pero antes de la pausa, primera nuestro programa, más 569-9200-7888. Considera Carabalí más arquero que Vigorú y que Guillermo. Guillermo o Vigorú, uno de los. Son más que Carabalí, que es tentado por Ecuador. Mientras le digo que a Lucas, dos lucas, estas cuatro lucas. Volvieron los productos a Lucas y a Mil de Unimark para salvar la semana. Unimark, el supermercado de todos. Pausa, Rodrigo de la Rosa, ya volvemos.
Maestro y contratista, soy Martín Cárcamo y llegué a Construmart. Aquí podrá encontrar todo para tu próximo proyecto con precio justo y atención profesional en una sola compra. Para todos tus proyectos de construcción y remodelación, aprovecha.
Esmeril angular más tres discos de corte por 22.990. Kit mueble lavaplatos por 79.990. Piso flotante por 5.990 el metro cuadrado.
Construmart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio Deportes.
O sea, estaba chequeando ahí el Nico Galaza, ¿eh? Corre que te corre, muy bien. En los años 70 en Nacional jugaba Palestino de local Copa Libertadores. Hay que agregar Monumental. Palestino,
sí, recuerdo haber ido un Palestino River por ahí el 2017, 18,
sí, hace poco, ¿sabes? Bueno,
si mal no recuerdo.
Ya quedó un poquito atrás también, ¿no? Pero Rancagua también nos agrega, ¿eh? Sí, sí. Carabalí tiene que aprovechar su oportunidad mundial, dice un auditor. Por la posibilidad de que de Omar Carabalí sea tentado y ya confirmado por Ecuador. Si dice que sí, se va nomás. Sería uno de los tres porteros. Ahí va con Hernán Galíndez.
Con Galíndez, sí.
Con Galíndez.
De Huracán.
¿Sí? ¿Alguien podría explicar por qué Calderón sigue en la banca, Franco Calderón? Otro amigo dice, Vigorú es más que Carabalí.
No lo sé.
Carabalí por eso se fue de Colo-Colo, dice el amigo Iván. Pero son opiniones. Calderón no es del agrado de...
No, sí, una decisión técnica.
De Cago, ¿eh? O sea, es una decisión técnica nomás. Por algo táctico, sí, puede ser también. Sí, sí, lo que dijo Gago. Decisión táctica, ya está. Juan Fritz, y creo que sí, se está perjudicando a la U. Recordemos que Tobar ya dio unas disculpas sobre otros yerros arbitrales, precisamente a la U. Esperamos las nuevas disculpas de Tobar nuevamente. Bueno, Tobar habló, ¿eh? Dio algún tipo de explicaciones y demás. Y valen callampa los dos, dice un auditor.
Nosotros dos, muy probablemente.
Claro, sea un poquito más explícito. Puede ser que seamos nosotros dos. O puede ser que sea Vigorú y Carabalí.
Eso puede ser.
¿Ah? También puede ser.
Prefiero a Rodrigo Belarroz y Nico Jalán, que están ahí afuera.
Prefiero a Villara, es mejor que los dos. ¿Ve? Ahí está. Te estamos leyendo, ¿eh, amigo? No hay ningún problema.
¿Chara? ¿Quién es Chara?
No sé. A su pregunta, ¿es mejor Cortés? Ahí está. A su pregunta, si Vigorú o Carabalí o Manota Vargas también lo pone ahí. El doctor sí me ataja más que Vigorú. Mira cómo la gente se está aprendiendo, ¿eh? Y otro dice mejor Cortés, que Brian Cortés mejor que los dos. Brian Cortés, a ver, Brian Cortés no está jugando mal en Argentina, ¿eh? En Argentino Junior. Bastante, lo he visto un par de partidos y bien. Bien, bastante bien. De hecho, estuvo muy cerca de definir la, una fase de Libertadores que quedó eliminado con Barcelona.
Sí, justamente atajó dos o tres penales.
Dos penales creo que atajó. No, estuvo bastante bien. No, dice el amigo acá, señor, ustedes son un 10. Les estaba refiriendo a los porteros.
Ah, ya, menos mal.
Pero Villara no era portero.
No sé por qué Villara. ¿A qué Villara se refería? Ay.
Bueno, a ver, mañana también se define a todo esto, que dijimos todo lo de la noche. La femenina, Libertadores, Sudamericana. Pero a las 3 de la tarde hay dos partidazos. Ay, 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 papito. ¿Con cuál lo quedamos? ¿Liverpool PSG? O Atlético Madrid-Barcelona.
Atlético Madrid-Barcelona.
Ese es el partido, ¿no? Sí. Ese es el partido. Por eso vamos a escuchar voces de ese partido. Los dos llevan ventaja. El PSG 2-0 a Inglaterra y el Atlético a su estadio, al Metropolitano, frente al Barcelona. 2-0 los dos partidos en el primer encuentro de ida. Cholo Simeone, partido de vuelta. ¿Qué era el Cholo Simeone? Venga, te lo mostré, Felipe, sí. Un video del Cholo Simeone con Griezmann y todos los jugadores del Atlético de Madrid montando una pared, ahí metiéndole cemento a los ladrillos, montando una pared sobre la portería, como que va a ir a defenderse. A ver qué dijo el técnico colchonero.
Nosotros estamos convencidos de lo que necesitamos, estamos convencidos de lo que vamos a ir a buscar. Nuestro objetivo es seguir adelante y jugaremos el partido para que suceda eso. Se juegan como venimos compitiendo contra ellos, sabemos el rival que nos vamos a enfrentar, el rival bueno que vamos a tener enfrente, pero también tenemos claro cuál es nuestro objetivo, que es pasar.
Ahí está. Tenemos no claro nada. El objetivo. No,
sí, no dice que aunque planteo y todo, yo creo que. ¿Es remontable o no es remontable para el Barcelona un 0-2?
Sí, absolutamente.
Pero recordar que Barcelona tuvo problemas, quedó eliminado en la Copa del Rey. Que entiendo que se juega al final el fin de semana, ¿no? Búscamelo, Nico Galás, por favor. Creo que es la final con Real Sociedad. Si mal no recuerdo, Atlético Madrid y Barcelona. Perdón, Atlético Madrid con Real Sociedad. Ahí está, sábado 18, 3 de la tarde.
Mira, acá
ahí sí. Coincidiendo con el Magallanes Wander que vamos a transmitir.
Partidazo.
Final de Copa del Rey, Atlético Madrid, Real Sociedad. Informa, Felipe Pipe.
Así estaremos.
Pero mira qué partidazo tiene a las 3 de la tarde también, Atlético Madrid, Real Sociedad. Final de la Copa del Rey. Y ya lo eliminó. El Atlético lo eliminó al Barcelona. ¿Quieres escuchar lo que dijo Lamín?
A ver,
Jamal, escucha.
Encuentro muy bien y sí que estoy motivado, pero que pueda marcar las diferencias. A ver si solo me hace un favor y me pone uno contra uno con algún jugador. Y espero que sí. Con el Mundial son las dos competiciones más importantes dentro del fútbol y yo creo que con eso se dice todo. Entonces siempre he soñado poder marcar goles con el Barça a la Champions y por eso es lo que más feliz me hace.
Tiene serios problemas de ego este muchacho.
Y claro, tiene algunos problemas. Aparece en conferencia con lentes.
Serios problemas
de ego. Y dijo que espero que el Cholo me haga un favor, que me ponga una marca.
Que me pongan uno contra uno.
Uno contra uno. No, increíble. Bueno, vamos a verlo. Mañana vamos a verlo. 3 de la tarde. Ese es el partido. No tenemos dos teles en la oficina de deporte. Tenemos una, así que tenemos que elegir. Vamos por el Atlético Barcelona. ¿Aldo González? No, en los estudios sí tenemos más de un monitor. ¿Cuánto tenemos? 5 en total. Aquí podríamos hacerla fácil ahí con Rodrigo Ríos y con Pablito Flam, tal vez. Pero arriba está más complicado. Ya, ¿qué me iba a decir, Felipe? Antes de ir a la pausa.
¿De qué? ¿Con respecto a qué?
No, algún mensaje acá tengo alguno. 7-0, dice. Digan el 7-0 de Crucero de la U. Ah, claro. Colocó los 5-0, el Chuncho 7-0.
Bueno,
sí, señor.
Y en un momento también, en una época en que Cruzeiro venía acá todos los años a jugar contra Colo-Colo y también los tenía de casero. La ganaban a cada rato.
Ay, ay, ay. Hoy hay un incendio en la calle Santa Rosa con el Eleuterio Ramírez, ¿ah? En Comuna Santiago Centro. Da la impresión de que hay heridos. Una gran cantidad de bombas y muchos carabineros. Este incendio se originó en un pasaje. Más 569-9200-7888. Incendio Santa Rosa con el Eleuterio Ramírez. A los conductores que nos están escuchando y sintonizando la radio. Nos queda poquito. Pero antes les digo, les recomiendo que a los maestros y contratistas, que en el nuevo Constromar puede encontrar todo para su obra en un solo lugar. Cuentan con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. quiere. Además, algo importante, haz rendir el presupuesto comprando por volumen. ¿Qué pasa? Ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción.
Esta semana llegan a tu despensa galletas, cereales, mayonesa, atún y más, porque continúa el evento que llena todos los carritos para salvar la semana. A Luca y a Mil de Unimark. Galletas Costa Donut 100 gramos, Obsesión o Gretel 85 gramos, $1,000 cada una. Cereales Pilos Colacao, variedades estuche 350 gramos, $3,000 cada uno. Stock galletas 40.000 unidades, stock cereales 53.078 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Eres parte del equipo de Bio Bio Deportes.
Ahí estamos, 5 minutos para las 20:30. Llega Julio Sánchez en un ratito, ¿no? Ya está Julito Sánchez ahí. Tenemos la del equipo de producción, pero todavía lo estamos esperando aquí el amigo. Si estuviera en los pies de Carabalí y al tener una convocatoria oficial ecuatoriana, dice un amigo, para ir al Mundial, voy al Mundial, dice el amigo auditor aquí, o amiga, no sé. En todo caso, a ver. El amigo Luis, un abrazo, gracias Luis por participar. La pregunta es la siguiente: si Loren Vigorú, que hoy es el portero titular para la selección chilena, al menos para Nico Córdoba, con Tomás Guillier de suplente, son más que Carabalí y el Manota Vargas, que lo quieren nacionalizar peruano. Carabalí ecuatoriano. Así las cosas. Hijo de Wilson Carabalí, que fue un histórico defensa de la selección ecuatoriana, ¿verdad, Felipe?
Así es.
¿Tú lo conociste a Wilson?
Sí.
Estuvo ¿Qué tal es como persona? No, yo muy no simpático. Tuve posibilidad de...
No, muy simpático. ¿Sí? Estuvo en el Monumental un par de veces cuando Carabalí era cadete.
Cadete, sí.
Y la, primera vez, no lo dejaban entrar.
No lo conocían.
No tienen por qué conocerlo tampoco, el guardia.
Digo, no, claro.
Y tuvimos que llamar, nosotros estábamos con Marcelo González, colega del Mega, y tuvimos que llamar a la oficina, ¿sabe qué? Está...
¿A la gerencia?
Claro.
¿Estaba Moza del presidente? No.
No recuerdo. No recuerdo. Oiga, ¿sabe qué? Está Winston Calabria acá, el seleccionado ecuatoriano, que es el papá de Omar, que juega acá. No lo dejan entrar. Vayan afuera. Vayan a buscarlo.
Porque ahora, cuando se juegan los partidos de cadete, al menos hasta el año pasado que fui a ver a mi hijo allí, se entra por la puertita que va sobre Ezequiel Fernández.
No, pues él estaba por acá. Es que no había partido, se estaba entrenando nomás.
Ah, ya. Yo pensé que era partido.
Sí, pero bueno.
Pero una puertita chiquitita, pero y la guardia te abre y entras en la tribuna ahí en la cancha 2.
Toda la historia. ¿Cómo no la vamos a dejar afuera?
No.
Por eso nos agradeció, gracias muchachos. Y estuvimos conversando un ratito con...
A ver, dígale a ese comentarista deportivo argentino. Parece que tienen ustedes que no se pronuncian... Dice, el club deportivo francés se pronuncia PSG. Ah, por el PSG. Que yo digo PSG.
Yo también digo PSG.
Pero dice que es PSG. Ah, parece que tienen problemas con la G. No es que tenemos problemas con la G. Sabemos cuál es la G y cuál es la J, amigo. Tranquilo. El tema es que entiendo que es PSG, pues Paris Saint... Claro, es Germain. Paris Saint-Germain. Bueno, está bien. Igual una corrección. Vamos a empezar a decir PSG, entonces. ¿Te gusta?
¿Ahí? PSG, da lo mismo. Son todos japoneses, dijo Jorge.
Hola, Roberto. No, es Felipe. En todo caso, el amigo auditor. Vigorú es por lejos más que cualquier otro arquero chileno. Dice Carlos, veo opiniones, está dividida la cosa.
Sí.
Algunos no les gusta Vigorú, otros dicen que sí, que tiene condiciones, que está bien. Vamos a escuchar a Luis Mena. Mañana juega la selección femenina. Qué mal partido el otro día con Argentina.
Horrible.
Qué mal partido con Argentina. El otro día, y Chile lo pudo igual así todo empatar. Yo le comentaba a Felipe en la previa del programa que vi el postpartido y esa charla que tuvo. Cristian Endler levantó en peso al resto de compañeros.
Sí.
Es vergonzoso lo que hacía a ese nivel. Tremendo. El nivel, de la selección chilena. El de Argentina tampoco fue del otro mundo. Lo ganó 1-0, gol de penal. Y hasta el partido fue malo en líneas generales. Pero el nivel de la selección chilena es preocupante. Para estar. ¿Cuánto van al Mundial? ¿Cuántas selecciones van al Mundial? Entiendo que son 4, ¿no?
Ah, de Sudamérica.
De Sudamérica.
No, son 2 directos.
O sea, Brasil es organizador, sí, no juega, de hecho.
No, son 2 directos, ¿ya? Primero y segundo, y el tercero y cuarto, un repechaje intercontinental.
Está difícil, ¿eh?
Sí, está complejo.
Está difícil porque está Colombia ahí, está Venezuela, que juega muy bien, y ahí está después la pelea. Juega mañana con Colombia el Pascual Guerrero, el sábado visitan a Uruguay y Montevideo, este dice el seleccionador femenino, Luis Mena.
y hay que sacudirse rápido y tratar de volver a ese buen nivel que quizás mostramos, sobre todo en los últimos partidos que tuvimos con Paraguay, que fue un partido muy, muy tranquilo acá en Rancagua, me acuerdo, y después los que tuvimos allá en Asunción también fueron muy buenos. Entonces tenemos que volver rápidamente a eso y sacudirnos de esto, que nos duela, que también sea algo que nos haga despertar, porque estamos ahí. Nos quedan 3 partidos y tenemos que sumar para poder seguir con ese sueño de ir al Mundial.
Sumar en Colombia complicado. Colombia viene a ganarle a Venezuela.
Sí.
Esa es más complicado que el partido del sábado ante Uruguay.
Y claro, yo no podría entender el desarrollo del fútbol femenino uruguayo, no ha sido del todo óptimo.
No me gustó para nada la defensa el otro. Igual el medio campo prácticamente no existió, mal. Hoy Omar es tremenda persona y un ejemplo de superación. Atención con esto, él tiene dificultad en el habla, que no le ha impedido brillar. Le hacían harto bullying cuando chico.
Yo lo conozco a Omar, un muy buen tipo.
Pero
muy
buen niño. Este tema es verdad.
Sí.
Este tema es cierto.
Sí.
Y está bien que el auditor no lo recuerda. Vigorio figura en la 6ª mejor liga del mundo. Los otros juegan en la peor liga de Sudamérica. Salvo, voy a ver, espere. Vigorio está jugando en Championship, que es la segunda categoría de Inglaterra. Sí. 6ª mejor liga del mundo.
No sé.
En los otros juegan la peor liga de Sudamérica, salvo un poco Cortés, pero está un par de escalones abajo. Está interesante el tema, lo seguimos mañana, Felipe, 20 horas, aquí en nuestro resumen deportivo de cada día.
Aquí estaremos.
Pero no, mañana es una jornada larga, exactamente. Championship, la 6ª mejor liga del mundo, me dice. ¿Estás seguro, amigo?
Puede ser, sí, para algunos sí, la segunda división de Inglaterra es la 6ª liga después de las 5 grandes. No sé, no veo tanto Championship yo, la verdad. No, Felipe. No voy a mentir ni engrupir como algunos personajes que dicen que ven todo.
No, todo no vemos, todo no lo vemos. No. Mira quién está ahí, a propósito, ahí sí lo vemos perfectamente.
El gran Julio Sánchez.
Julio Sánchez. Hoy en la radio, en instante, muchas gracias, buenas noches. 0-0, sigue Unión La Calera, Concepción, aquí nos estamos para informar.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Bio Bio, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en Bio Bio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Julio Sánchez.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición, nuevo capítulo, nueva semana del Hoy en la Radio por las pantallas de Bio Bio TV. Estamos completamente en vivo y en directo a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio. Estamos también, por supuesto, a través de las pantallas de Bio Bio TV para todo Chile y el mundo que nos está mirando a través de nuestras distintas plataformas. Estamos por la televisión abierta en distintas regiones del país, incluido la Metropolitana, Canal 26.1. Estamos en Valparaíso, en Osorno, también en distintas comunas del país, sectores, regiones del país en televisión abierta. Pero además estamos en en los cables operadores más importantes de Chile a lo largo del país. Y además estamos por biobiotv.cl y el canal de YouTube. Estamos por todas las plataformas para que nos puedan mirar, ver respecto a lo que les tenemos preparados para hoy en esta jornada de día lunes, lunes 13 de abril, Día Internacional del Beso. Cada 13 de abril, como un homenaje al beso de más larga duración que se ha registrado en la historia y que no es el de la señorita Francisca Pérez con algún enamorado, sino que es de otras personas, que tuvo lugar en Tailandia. ¿No estaba en Tailandia usted, Francisca? ¿No? ¿No fue usted entonces la que dio el beso más largo? Para conmemorar el Día de San Valentín. El beso más largo de la historia fue un día como hoy. 13 de abril del año 20... Fue un día como hoy, 13 de abril, el día más, con el beso más largo. Que la gente nos cuente cómo fue su primer beso. A propósito, el día del beso. ¿El suyo fue en el cine? ¿La invitaron al cine y ahí en la película se dio el beso? ¿En el cine? Ah, pero si igual es rupturista, porque siempre como que el cine hay que esperar que termine la película, la comidita después, sí. Y ahí sí es que sale. Ah, usted iba a eso. Ya. Iba al beso. Ya. El suyo fue una disco peque. ¿Qué edad, don Nico? 12 años. ¿A qué edad dio su primer beso, Francisca, usted? ¿La edad, sí? Porque ya sabemos que fue en el cine. A los 15 años. Sí, estaba grande. El mío yo no he dado besos todavía. No sé lo que significa eso. Imagino que sea algo bonito, ¿no? ¿Usted, don Rodrigo, usted? 17. Ah, muy bien. Cuéntenos al más 569-9207-888, el número de WhatsApp que tenemos para ustedes. Mándenos sus audios. ¿Cómo fue su primer beso? ¿Cuándo fue? ¿Con quién fue? A propósito del Día del Beso. Todos nos vamos a agarrar a beso en este programa hoy. Don Benjamín, ¿a qué edad fue su primer beso? 16 años también, miren. A ver. ¿Qué más dice la gente, pues? El beso mío fue con Cuática, dice. ¿No será Fran la que está escribiendo? No es Fran. A ver, ¿quién más? Escríbanos, mándenos sus audios al más 569, lo vamos a estar escuchando. Más 569-9207-888. Mi primer beso fue a los 3 años en el patio de mi casa con la hija de la nana. Nunca he sido clasista y siempre precoz. Qué random lo que acaba. No alcancé a filtrar, perdón, lo leí nomás. Ya. A ver, escondidos, el papá de mi polola era carabinero en los 80. Cosa seria, dice por acá. ¿Cómo fue el primer beso de ustedes, mis queridos auditores, auditoras, televidentes que están sintonizando Bio Bio TV o Bio Bio la radio hasta ahora en el Día del Beso? Día Internacional del Beso. Además, se conmemora el cumpleaños de Thomas Jefferson, político estadounidense, presidente de los Estados Unidos entre 1801 y 1809. Ya. Pero volvamos al beso mejor. Ah, se crea además en 1870 el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, también un día como hoy. Pero más importante, el Día Internacional del Beso. Mi primer beso en la boca fue a la profe de inglés a los 11 años ya. ¿De verdad? ¿Sí? Eso está al borde, si no... al borde de la ilegalidad. Yo solo beso las estampillas en las vencieras. Están prohibidos los besos. Mi primer beso fue a la estampilla de puestos internos. Mándenos sus audios. Queremos escucharlos. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Podemos escuchar? A ver.
Hola, buenas noches. Mi primer beso creo que fue como un séptimo básico jugando a la HB. Dele un besito a quien quiera usted.
La HB.
Y fue con Luz Rocha. Un saludo para ella, así que...
Luz Rocha.
Un abrazo gigante a una compañerita de esa época.
Mire, se acuerda el nombre también, ¿eh? Pensar como... ¿Con la prima? No. Bueno, hay parejas que son primos, además. Yo recuerdo que al último hombre que besé, el mejor del mundo, espero volver a tener uno que besa así. Dice por aquí alguien. Mi primer beso a esta altura ya ni me acuerdo. Ja, 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 saludos. En la comuna de Padre Hurtado, en la línea férrea a los 11 años con la niña de 13. ¿Qué será de Magdalena? Pregunta. Mira, a los 14 años me lo dieron a mí, arrinconado. Nunca lo voy a olvidar, dice el Murielito. Yo solo quiero darte un beso. Estamos conmemorando el Día Internacional del Beso. Comenzando esta transmisión hasta la medianoche. Vamos a cerrar este programa con un beso grupal. Aquí todos, entre todos. En las bencineras están prohibidos los besos fogosos. Y él trabajaba en una bencinera, no entiendo por qué no menciona las bencineras a nuestro querido amigo. Mándanos sus audios. Más 569-9207-888. Queremos escucharlos. Queremos saber el primer beso en el Día Internacional del Beso. Vamos a estar revisando actualidad, vamos a estar revisando la noticia del día, todo eso, pero antes lo importante, el Día Internacional del Beso. Mi primer beso fue con mi prima, teníamos 12 años. Fue bonito, dice Juan Carlos. A ver, ¿qué más? Más 569-9207-888. Es hora de que ustedes opinen. Podríamos haber puesto un tema más contingente en la pauta, pero nos relajamos. Día lunes, Día Internacional del Beso. ¿Qué importa? Yo tuve mi primer beso a los 13 años, pero el que más recuerdo es uno que me dieron al despedirnos frente al Congreso en calle Bandera. Yo tenía 40 años. Ah, y lo pude corresponder. Ella subía a la micro. Ya tengo 73. Ya. Besos fogosos en las bencineras, porque se pueden inflamar, dice. A ver, ¿qué dice la gente?
Mi primer beso fue en kinder. Dos compañeros se pelearon y el que ganó, se pelearon por mí y el que ganó me dio mi primer beso. Fue muy simpático, en kindergarten.
Ah, el chiste fue por lo fogoso en la bencinera. Ah, ahora entendí, ya. Mi primer beso fue el que me dio mi madre cuando nací. Oh, qué lindo. Pues ya, pero no, aquí me mandan una cosa que no puedo decir. Se ponen ordinarios, no se ponen ordinarios. La culpa fue del primer beso. Ahora tenemos 9 hijos, dice por acá alguien. Muy bien. Mándenos sus audios, queremos escucharlos. Audios. Ya. 20:41. Mientras esperan y llegan sus audios, hacemos la pausa con la cual comenzamos este Hoy en la Radio aquí en Bio Bio TV y Bio Bio la Radio. Manden sus audios. Recuerden su primer beso. ¿Cuándo fue? Mire, mire lo que estamos viendo ahí de fondo, de las pantallas, ¿no? El beso. Ya. Vamos a la pausa. Manden sus audios. Vamos y volvemos.
Más 5699-200-7888.
El valor de las cosas cambia. El del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países, con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en auruscoyería.cl. Invierte con visión. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Rush celebra más de 50 años de historia y llega a Chile con su 50-something tour. Gaby Lee y Alec Lifeson en vivo. 17 de enero de 2027. Estadio Bicentenario de la Florida. Preventa 14 de abril y venta general 16 de abril en Ticketmaster. Produce DG Medios y Live Nation.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Teatro Caupolicán presenta Dios salve a la reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Julio Sánchez, hoy en la radio.
Ya, mientras nos llegan los audios del primer beso y todo aquello que hemos descrito aquí en este programa, al inicio, Día del Internacional del Beso, que es por supuesto lo más importante que ha pasado hoy.
Sí.
Entre otras cosas que las que vamos a conversar ahora, que también han sido importantes por lo demás. Oiga, Víctor Orbán concedió la derrota electoral tras 16 años en el poder en Hungría. Su contendor, Peter McGuire, promete ser aliado de Europa. Ahí hay un cambio importante de régimen, 16 años, en que el primer ministro ya salido, ¿no? Orbán, consiguió esta derrota parlamentaria en Hungría, poniendo fin a sus 16 años en el poder. En un discurso en la sede de su partido, Orbán dijo que la derrota es dolorosa, pero que el resultado fue claro. Dijo que había felicitado al líder ganador, en este caso Peter McGuire, líder del partido opositor y ex miembro del partido gobernante, por su victoria. ¿Qué significa esto para entender también el ecosistema político de Europa, en un país que incluso el ganador ahí decía que era el país más pobre de Hungría, de Europa, era Hungría? ¿Cómo se configura ahora el mapa político ahí en este lugar? Conversamos con Eric Latorre, analista político e internacional de la Universidad Autónoma. Lo tenemos junto a nosotros. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo estás, Julio? Gusto saludarte. Buenas noches.
Muchas gracias por recibir nuestro llamado. ¿Eh? A ver, estamos hablando de un cambio importante en el ejercicio político ahí en Hungría, ¿no?
Sí, importante, primero porque Orbán había... A ver, estaba en una situación de crisis importante, tanto política, por problemas de corrupción muy importantes, y en una crisis económica también. Hungría, según la última cifra, está quedando por detrás de Rumanía en Europa en materia económica, y Rumanía ha sido siempre el país más pobre y más débil económicamente de Europa. Entonces está en una situación muy compleja. Por otro lado, la corrupción también está muy complicada, y porque Hungría actuaba en un clivaje muy extraño entre la Unión Europea, era el gran veto entre la Unión Europea a favor de Rusia. Entonces era una cosa muy particular. A pesar de que Orbán en algún momento parte con un gobierno conservador tradicional, luego él se declara iliberal, empieza a hacer reformas bastante autocráticas, y como te decía, la corrupción es muy importante hoy día en Hungría. Eso termina perdiendo finalmente por el frente interno, donde corrupción y economía terminan haciendo caer este gobierno tan particular, ¿no?
Ahora, esto, ¿cómo se explica? Tú decías, de alguna forma, 16 años, cuando alguien se mantiene también tanto tiempo, aparecen los vicios del poder, ¿no? Que es la corrupción que finalmente se normaliza dentro de las cúpulas de poder, que hacen que la gente le vaya generando este tipo de resquimores. Además, una persona joven, ¿no? 45 años que tiene el ganador y que viene con un discurso renovado. ¿Cómo se entiende esa dinámica?
Lo que pasa es que hay que tener ojo. Orbán tuvo una cosa bien particular. Orbán era un político de derecha, digamos, tradicional, una derecha liberal, que llega al poder y se empieza a transformar en una especie de derecha más extrema, que esto no es un decir, sino que empieza a reformar la constitución, creando enclaves autoritarios, interviniendo de una manera el poder judicial, cortando la libertad de prensa, imponiendo una cierta agenda religiosa. Entonces se va transformando en un líder bastante autoritario. Fíjate que, mira, un dato, él reconfigura los distritos electorales de tal manera de, con relativamente pocos votos, sobre representar ciertas zonas, y eso lleva a que hoy día, se lo jugó en contra la oposición, con el 53% de los votos obtienen más de dos tercios de los escaños. ¿Te fijas? Hay una sobrerepresentación, pero eso en un modelo dibujado por el propio gobierno Orbán, que lo benefició durante 16 años. Entonces hay un desgaste natural y un giro hacia la derecha muy conservadora. Y pensemos que, ojo, Maguiar es un hombre también de derecha. Es un hombre de derecha liberal. si uno lo quisiera hacer el paralelo de alguna manera, es un poco lo que representaba Chile Vamos en Chile. Es un hombre bastante conservador, que reivindica a la familia, reivindica por otro lado una economía liberal. Cosa que Maguiar también Orbán traiciona de alguna manera con un intervencionismo en lo económico muy fuerte, sumado a eso una corrupción muy importante, que lleva a una crisis económica hoy día muy importante para Hungría. Entonces, ahí se van sumando factores que finalmente hacen que haya una alternancia en el poder que era probablemente muy necesaria.
Ahora, ¿cómo se configura el mapa europeo con esto? Digamos, ¿cómo de ese...? Porque sabemos que también Orbán generó algunas complicaciones con la misma Unión Europea, la OTAN, qué sé yo. ¿Cómo se va a configurar ahora con este cambio de administración?
Claro, a ver, Orbán tomó una posición muy particular, porque fíjate que el ultraconservadurismo de Trump, por ejemplo, por un lado, tiene una línea de unión con Putin, ¿no? Una cosa muy reivindicatoria de lo identitario, lo nacional, identitario en términos nacionales, de oponerse a estos ecosistemas internacionales, ¿no es cierto? Y Orbán en ese sentido encontró un discurso que se alineaba tanto con Trump como con Putin. Él era increíble, pero recibió apoyo irrestricto, tanto de Trump como de Putin. Y en ese sentido, Orbán cada día era menos europeísta y terminó siendo una especie de caballo de Troya dentro de la Unión Europea. Tanto así que la Unión Europea lo tenía sancionado al gobierno de Orbán por temas de corrupción, pero también indudablemente en esa pasada donde lo sancionaban por corrupción también había una sanción política, ¿cierto? Entonces hoy día y Hungría se había transformado, Orbán, en un líder dentro de Europa anti-Europa, ¿no es cierto? De alguna manera él impedía, por ejemplo, que la OTAN y Europa tomaran una posición más clara contra Rusia por la guerra de Ucrania. Y esa posición hoy día, Maguiar lo primero que hace es decir, yo soy europeísta y nos vamos a integrar de todas las formas posibles y las mejores formas en un modelo de economía liberal a lo que es Europa y los beneficios que nos entrega Europa. Y ahí uno podría esperar que Hungría deja de ser el gran aliado de Europa de Rusia y se transforma en un país más de la línea tradicional hoy día de la Unión Europea.
Y bueno, y ahora cambia un poco el escenario. ¿Cómo debe seguir el comportamiento de Hungría de aquí en lo que viene entonces? ¿Tú crees que un país un poquito más tradicionalista con la Europa Occidental debe empezar a caminar ahí de esta forma ahora, ¿no?
O sea, lo que debe empezar a caminar primero es probablemente, eso va a haber que revisarlo en materia interna, fíjate, sí, es revisar la intervención del Estado en la economía húngara. Es una cosa muy particular, porque Orbán en un momento se define a sí mismo en una cosa que él un poco inventa, llamarse iliberal, ¿no es cierto? O sea, conservadurismo iliberal, no liberal. Donde, si bien se respetan los principios básicos de la economía de mercado, se impone una intervención estatal tremenda en muchos ámbitos de la economía que terminan haciendo además que exista mucha corrupción. Y eso hace que la economía de Hungría se fue decayendo sistemáticamente. Hoy día lo primero que debiera pasar es probablemente, ya Maguiar lo ha planteado, es ordenar la economía y liberalizar la economía, digamos, o sea, dejar que el mercado realmente funcione con una menor intervención del Estado. Y eso también va a provocar, y también luchando contra la corrupción, por supuesto, sí, eso ya va a provocar la liberación de fondos europeos. Eso, ahí tiene muchos fondos retenidos Hungría de Europa y muchos negocios, ¿no es cierto?, europeos con Hungría porque está sancionado, bueno, entonces lo va a integrar. Y ya Maguiar también declara que él es europeísta, por consiguiente ya no va a ser esta piedra de tope de la Unión Europea frente a las posiciones más integradas que necesitan en Europa para posicionarse frente a Rusia y frente a Estados Unidos. Y aquí uno de los grandes derrotados también es Trump, sin duda.
Sí, claro.
En este debate, ¿no es cierto?, global.
16 años, ¿no? Pesan también en la administración pública cuando da esta sensación de perpetuidad en el poder y que muchas veces cae en los vicios. Me imagino que eso incidió mucho en la política interna ahí para que la gente votara otra cosa también.
Absolutamente. Y fíjate que, ahora, lo interesante, Orbán, si hay que reconocerle algo, si bien él se redibujan los distritos electorales para beneficiarse, eso sin duda, hay una intervención en el sistema judicial. hay una intervención en materia de prensa. Las elecciones en un día nadie nunca las ha acusado, no la puede acusar de estar amañada, ¿no es cierto?, intervenida. Las elecciones son transparentes. Y tan así que pierde por una mayoría abrumadora. ¿Te fijas? Entonces eso es bien importante. Pero dicho esto, la alternancia en el poder es una cuestión necesaria.
Claro, sí, sí.
Y nunca es bueno que un gobernante termina cambiando la constitución, redibujando distritos electorales para perpetuarse en el poder. Y por eso hoy día, Maguiar, es una buena noticia desde ese punto de vista, que haya alternancia. Insisto, siendo un político de derecha. O sea, aquí no ha habido un cambio radical de signo en ese sentido, pero es un político de derecha más tradicional que respeta, por ejemplo, la libertad económica en materia de mercado, y no entramos estos autócratas que finalmente van acomodando, que eso es lo que hizo Urbana, acomodó todo su discurso a lo que él lo beneficiara. Entonces, en un momento determinado se declaraba liberal, pero cuando requirió intervenir en el mercado y hacer cualquier cosa con tal de tomar medidas populistas, las tomó para poder perpetuarse en el poder. Cuando tuvo que restringir las libertades individuales de las comunidades LGBTI, en un momento dado eso era popular, las restringió. Eso no es liberal. Fíjate, entonces, eso no está bueno. No está bueno que a conveniencia los gobernantes terminan modificando normas, terminan modificando constituciones para perpetuarse en el poder.
Eric Latorre, analista político e internacional de la Universidad Autónoma, conversando con nosotros a esta hora de la noche acá en Biobío. Muchas gracias, Eric.
Gracias a ti, encantado.
Un abrazo grande, que esté muy bien. Ya, interesante lo que está pasando en Hungría. Están pasando muchas cosas en el mundo, lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, ahí con también el bloqueo que hizo Estados Unidos, ahí de los barcos. Lo que está pasando en Perú, las elecciones también. Estas cosas están pasando en el mundo, ¿eh? Y en Chile también, por cierto. Ya. Sigan mandándonos sus audios, su mensaje al más 569-9207888 en este Día Internacional del Beso. Hacemos un alto musical, escuchamos una cancioncita y seguimos junto a ustedes.
Voy caminando sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar. Pienso que es muy tarde para mí, que es momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Caminando sin saber nada de mí, porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí sin tener nada que hacer. Si tú me devuelves lo que di, ya no habrá que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te